Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios, como todos los días miércoles a las 17 horas por Amadeus 91.1. Y tenemos el equipo un poco dispersado, andan todos con muchísimo trabajo cada uno, y pero están llegando, y que me acompaña siempre, que es de fierro, Claudito Fernández.
¿Cómo va? Buenas tardes, este día frío, día feo aparte, ayer perdió River, toda una tragedia.
Es verdad.
Perdimos
mal, digamos.
Hay
para hablar ahí, ¿eh? Hay para hablar.
Sí.
Pero tenemos que esperar al personaje que...
No lo quiero ni escuchar, amigo. Sí. Igual ellos no pueden hablar mucho porque perdieron el martes. Es verdad que un poco más dignamente, porque bueno, Independiente es un buen equipo, pero igual tampoco está Boca en condiciones de...
De nada.
Te tengo una perlita últimamente de Boca. Parece que Gustavo Quintero sería el técnico de Boca.
Mirá.
Noticia de último momento. Sí, era uno de los que sonaban ahí entre los posibles. Era uno de los que sonaba entre los posibles candidatos. Primero se mencionaba más Gaby Milito, viste, que fue el director de Argentino Junior.
Pero creo que él dijo directamente que no aceptaba eso.
Él está medio cerrando con un equipo de México, el que echó a Michelli justamente hace poco. Después otras opciones parecían poco probables. Martino también parece que tampoco podía agarrar. Y se terminó decantando por la opción que era más viable, porque Quinteros, digamos, lo cesantearon del cargo en Brasil. Él salió campeón con Vélez el año pasado.
Correcto.
Armó un buen equipo. Y bueno, ahora estaba disponible y la verdad que era de los pocos técnicos que sonaban que tenía ganas de agarrar Boca, justamente. Entonces, bueno, parecería que él está en Europa ahora, que viene el sábado, se junta con Riquelme y ya el lunes lo presenta.
Seguramente se debe encontrar con Mauricio Macri en Europa.
Quizá, puede ser.
Que se fue el día domingo, después de unas elecciones que creo que no le fueron muy bien al PRO. En Capital Federal. Y tengo entendido que el día domingo mismo a la noche
el mismo domingo se fue
en un bolito privado.
Pero igual, él y la mujer. Ten en cuenta que es algo bastante rutinario en algún punto en Mauricio. Si no sé si te acordás que cuando fue lo del 23, elecciones del 23, no, el cierre de listas, me estoy equivocando, el cierre de listas que predomina más la Reta en el 21.
Sí, señor, tenés razón.
Ahí Mauricio como que se vio medio que perdió y agarró y se fue.
Sí.
Viste, es algo que suele hacer él.
Vos fíjate que tiene un tic parecido a Cristina, porque hay un despelote, ¿te acordás que desaparecía? No aparecía en ningún medio, nada, especialmente cuando había esas catástrofes que pasaban aquí en Argentina.
Son maneras de enfrentarlo, supongo.
Yo creo que es manera de escapar, no de enfrentarlo.
Digamos. Coincido, pero bueno.
Cada uno tiene un criterio distinto. Si vos tenés un problema, enfrentarlo para bien o para mal, que salga derecho o salga izquierdo, pero enfrentarlo si tenés un problema.
Pero
bueno, vamos a decirle a la gente que para comunicarse con nosotros es al 11-2395-1992. Y como siempre tenemos nuestro Instagram en órbita.ar. Y mi Instagram personal es Elías Casagrande guión bajo.
Excelente.
Y seguimos hablando un poco de las elecciones, que creo que ha descolocado a varias gente.
Sí, tratemos de, me parece, ir un poco más de lo que pasó, ¿no? Pensar también qué puede pasar ahora en provincia. Intentemos analizar
un
poquito.
Esto para la provincia.
Mira, te doy un dato que ayer me decía, ayer hablaba, bueno, con Matías Culfa, que es el director del doctorado que hago yo, y él me comentaba un dato, no sé si lo tenés. Viste que, bueno, lo primero que se ha hablado es el tema de la muy baja participación.
Sí.
Muy baja. Igual, esto es una tendencia que se viene viendo desde el 21, desde el 23 también, y bueno, y se fue acrecentando este año en todas las elecciones, Santa Fe, Chaco, las
que
hubo.
Exacto, te iba a decir ese comentario.
Hubo una baja importante. Ahora, el primer número con el cual nos quedamos todos, porque fue el número publicado, era el 53% justamente de gente que fue a votar. Bajísimo. O sea, pensemos que el mínimo histórico de Capital era 70. Es una baja muy pronunciada.
Sí, la verdad que sí.
Ahora bien, me decía él, y después lo pude un poco corroborar, ¿sabes qué? El tema ahí es que en realidad fue 65. ¿Por qué? Porque al ser una elección desdoblada, y aparte metieron muchos extranjeros que se como que se formalizaron en el padrón electoral.
Sí, porque, y aparte tengo entendido que los extranjeros fue muy bueno el porcentaje de votantes.
Sí. Dos cosas.
Estoy hablando de Cava,
La cuestión es que el padrón era 2.600.000 y terminó siendo de 3.000.000 casi 100 por estos 500.000 extranjeros que te agrandaron el padrón. Uh-huh. Entonces, claro, esos extranjeros son los que te tiran abajo el número de participación. Si vos tenés el número anterior,
te entendí.
Sería 65%. O sea, es una baja y es el mínimo histórico, pero no es tan prolongada la caída, digamos.
Correcto, sí.
Entonces, ese es un punto. Y aparte tengamos en cuenta que extranjeros no es obligatorio votar.
Correcto.
Parte puede ser, seamos honestos, puede ser que no les interese. Qué sé yo si estoy por trabajo en Venezuela y tengo que votar concejal de Maracaibo.
Sí, te entendí. Y fíjate que me han comentado gente que ha estado fiscalizando en Capital, en mesas de extranjeros, y lo que vos decís es totalmente cierto. Y la mayor cantidad de extranjeros nuevos, digamos, que han entrado en el padrón,
claro,
son venezolanos justamente.
Claro, sí. Que
te digo, me lo han comentado en distintas comunas, no en una o un colegio determinado. Sino
por eso se formalizó cierta parte del padrón de extranjeros y eso agrandó mucho, digamos, el electorado de Capital, y bueno, y eso tendió la baja el total de los participantes. Hay que decir los extranjeros que ahí le fue muy bien a Adorni y a la Libertad Avanza.
Sí, y fue muy,
sacaron más de 12% de diferencia.
Bien. La verdad que muy bien, ha ido muy bien. Lo que no le está yendo muy bien y salimos de la capital, vamos un poco a la provincia, es la gente de Campana, la gente de Zárate.
Sí, una imagen terrible.
Un tema terrible y después el gobernador, que tengo entendido que ha ido, y un poco por discursos que he leído por ahí, que le pone que la gravedad del tema es que la gente no le ha dado importancia a las alertas naranja y roja, uh-huh, y qué sé yo. Por eso la cantidad, y yo le diría al gobernador, que antes está diciéndole que la culpa la tiene la gente y no mirarse usted para hacia adentro, le aclaro que las cuencas de los ríos la maneja la gobernación, no la maneja la nación, señor gobernador Kicillof. A ver si entendemos un tema. Y el tema que estamos dejando, y esto no es culpa totalmente suya, ni tampoco los intendentes actuales, pero estamos dejando un montón de humedales, que sabemos que son humedales, a hacer generar barrios nuevos en los cuales aparecen los problemas cuando aparece la inundación. Entonces, empecemos a repartir un poco la culpa y no estar diciendo que es falta de obras nacionales, y no miramos un poquito el ombligo y empezamos a ver la falta de obras provinciales que hay. Aunque tenemos un ministro de infraestructura llamado
Gato
Poddi, que está diciendo que va a estar gastando, no quiero mentir en la cifra porque me parece que era un disparate, que en reparaciones y arreglos de rutas provinciales,
sí,
tenía un presupuesto de 140.000 millones de pesos. Yo le hago un sequito comentario, señor Gabriel Gato Poddi. Estás arreglando la ruta 4 en San Martín, llamada normalmente Avenida Márquez. Uh-huh. La estás arreglando de donde termina Partido Vecino. No estamos hablando de esto. Son realmente 12 cuadras, porque las conté. 12 cuadras. Hace 4 meses que la tenés en obra. No hay una puta cuadra terminada. La lluvia hizo desastre.
Uh-huh.
La gente está la reputeada, y para peor, para acompañar a nuestro querido intendente Moreira, no hay una puta luz que funciona.
Uh-huh.
Entonces vos te comés todos los tachos, te comés los altos y bajos que están generando la obra. En conclusión, estás rompiendo los autos y no terminaste 100 metros de una ruta. Y ya que estamos hablando de intendencias, estás haciendo un pedacito que dejó pendiente el gobierno anterior en Pilar, que fue la ampliación de la ruta 8 que llega hasta la apertura, hasta llegar casi centro de Pilar.
Ajá.
Nosotros normalmente lo llamamos hasta el tanque. Del tanque faltaba un tramo que son exactamente 500 metros. Y estás haciendo un desastre. Y estás haciendo esos 500 metros nada más. Y tenés los próximos 1.500 para tener salida, que están peor que los 500 metros que estás arreglando. Entonces, si ahí vos, eso es lo que estás computando, por los 140.000 millones de pesos que estás invirtiendo en renovación de rutas provinciales, realmente sigues haciendo parches, como lo hiciste cuando fuiste intendente también. Perdón la acotación, pero me parecía que era correcto. No, y si seguimos hablando, porque todos estamos mirando las inundaciones de Campana y de Zárate, que son gravísimas, similares y parecidas a las de Bahía Blanca. Uh-huh. Está bien que la la elección de capital tapó todo esto.
Sí,
estamos hablando,
sí.
Tapó publicitariamente.
Es verdad.
Pero en Pilar también tenemos inundados. Y nosotros lo hemos puesto en redes, bastante, sí. Calles con este problema.
¿Barrio Bernasconi? No, me confundí con Marcos Paz.
Te estás confundiendo con...
Sí.
Tenemos varios y hagamos un poquito de memoria, porque esto tenemos que empezar a sumar las razones también. Está bien que no es normal esta cantidad de lluvia, es uh-huh. cierto, totalmente verdad. Pero también es verdad que el señor intendente Achával en Pilar generó un cambio de zonificación, que esto lo genera la municipalidad, no lo genera ni Nación y no lo genera gobierno. Lo genera la municipalidad. Uh-huh. Ha generado un cambio de zonificación y los humedales que están para cerca del río Luján, le has dado autorización de relleno para hacer un barrio privado. Eso genera uh-huh. un taporamiento, sí. genera el desagote que no va y genera las inundaciones que estamos teniendo.
Okay.
¿Por qué generaste zonificación? Porque si vos sacás, cobrás tasa por un campo, no es lo mismo que estar pagando tasa por un lugar que es edificable. ¿Correcto?
Claro.
Por esa razón cambiaste zonificación. Hay un montón de quinteros que se están yendo de Pilar por esa bendita razón que ha hecho este hombre.
Uh-huh.
Entonces, todo es plata y no estamos mirando al bonaerense. Y creo que tenemos que hacer un cambio. El uh-huh. mismo cambio que está haciendo Milei en Capital Federal, perdón, Milei en la Nación Argentina, y esperemos que Adorne ayude ahora a hacer el cambio en Capital.
No digas, por favor, lo que está haciendo Jorge Márquez en Capital.
No, no, yo dije Adorne, que ayude a cambiar esto.
Sí, sí,
obvio. Yo no hablo de Laura Piz que está diciendo Larreta, yo uh-huh. creo que hay mugre, yo creo que no hay nada, no se está modificando absolutamente nada en el año y medio que está...
Sí, sí. Bueno, y eso mostraron las urnas, ¿no? En algún punto.
Y también tenemos que decir que también los dos últimos años de Larreta tampoco, cuando uh-huh. él se dedicó a la política para ser presidente, abandonó sí. el distrito.
También creo que, como para cerrar el tema de inundaciones, me parece que tampoco se puede uno conformar con decir, no lo digo por vos, digo que, bueno, está bien, tal día o tales días hay una lluvia que se excede lo que suele llover siempre, pero hay cuestiones estructurales y hídricas en la provincia de Buenos Aires. Que no puede pues ser, no, que siempre
te hago un
comentario, lo mismo distrito,
sino no tengo el nombre, por Dios que no tengo el nombre si no lo digo y los cracho. Uh-huh. El jefe de hidráulica de la provincia, estamos en época de lluvia, estamos en problemas por todos lados. Uh-huh. En este momento está de vacaciones en España.
Y bueno, en mayo.
Es el jefe de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, gobernación Axel Kicillof. Uh-huh. Está en este momento en España, de vacaciones.
Y bueno.
Entonces, voy a esto. No hay planificación, uh-huh. chicos. Lo que nosotros internamente venimos diciendo en el distrito de Pilar, que nos está faltando planificar qué queremos de Pilar primero, y ahí entremos a movernos,
sí.
está pasando lo mismo en la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
No hay planificación de nada.
Claro.
Porque, a ver, las inundaciones que estamos hablando, que estamos teniendo en Pilar, es porque no tenemos, nadie hay un limpiamiento de zanjas, nadie está haciendo un... ayuda hidráulica para estar despejando el agua. Nadie está haciendo nada. Lo estamos haciendo y seguimos pintando, como dijo una oyente que nos está siguiendo.
Sí, me acuerdo.
Sigue, que me pintan arriba de la tierra, me están pintando de negro.
Claro.
Exactamente.
Que hizo un sí, comentario? Sí, me acuerdo.
Tengo la cara de ella encima, te juro.
Sí, sí.
Porque me pareció muy, muy elocuente y muy simple la conversación de ella. Pero vuelvo a repetir, no generamos planificación. Y no ponemos prioridades adelante.
Uh-huh.
Si vos no tenés presupuesto, y esto hablo para todos, no hay presupuesto, tenés que poner el presupuesto que tenés existente a las prioridades, no a las pelotudeces.
Uh-huh. Sí, ¿no? Coincido.
Y acá tenemos, por ejemplo, un gobernador que su prioridad es hacerle una tribuna a un club de fútbol. En la provincia, una tribuna, estoy hablando.
Uh-huh.
Para que estoy buscándolo. En Castelli.
Castelli.
Castelli, que camino a Mar del Plata,
Castelli. Sí, sí, lo tengo.
¿De acuerdo? Bueno, esa es la prioridad que tiene el gobernador. Pero sí, los hospitales no tenemos nada, no hay insumos de nada, los médicos están mal pagos. Pero no, hacemos una tribuna en Castelli porque prioridad la tribuna en Castelli al Club Deportivo Castelli. Es muy importante. Es cierto lo que me está diciendo el operador.
Sí, sí, Ricardo.
Sigue quedando contenta cierta cantidad.
Pero bueno, creo que un poco en Capital las urnas demostraron eso. Veníamos comentando, ¿no? Que era... A ver, a mí me parece que el PRO... Acá metemos a Jorge Macri dentro del PRO. ¿Eh? Este intendente importado del conurbano que tiene Capital.
De San Isidro, que fue intendente Vicente López. ¿Estás
exactamente
hablando de él, no?
Okay, sí, bárbaro. Sí. El PRO, de verdad, tenía una cuestión muy compleja de resolver. Le echan la culpa un poco a quien hizo el armado territorial, a quien hacía la comunicación, pero la realidad es que era muy complejo porque vos tenías una disputa por, digamos, el liderazgo de la centro-derecha frente a un Manuel Adorni, que es un candidato cuasi nacional, que te disputa tu votante de derecha típico, el clásico votante del PRO de la capital. Por otra parte tenías, bueno, un candidato peronista dentro del todo competitivo, más o menos. Y también tenías una opción por afuera, que era Larreta, que es te iba por afuera, que también le hablaba del clásico votante del PRO, que Larreta es la última imagen de una gestión del PRO, salvo los 2 años que me decías vos antes, los primeros años de Larreta jefe de gobierno, por lo menos demostró que un tipo que labura.
Sí, eso hay que respetarlo.
Claro, que al lado de Jorge Macri parece Churchill.
Sí, totalmente.
Entonces, frente a esa triple amenaza, el PRO la verdad que estaba muy complicado, muy complicado. Y bueno, terminó saliendo un resultado, si lo comparamos con las últimas elecciones del PRO, que estaba todas las comunas pintadas de amarillo, y con todas las elecciones que venía ganando el PRO en Capital Federal, bueno, es un fracaso rotundo.
Pucha.
Que él deja, bueno, liberada el interrogante, la pregunta de, bueno, ¿qué pasará un poco con Capital Federal de ahora en más?
Yo creo que perdieron el bastión.
Sí,
porque perdieron la idea. Yo creo que quedaron oxidados. Y vos fijate que la propuesta que ha tenido PRO en Capital Federal, y esto me hace acordar a un viejo conocido, es exclusivamente lo que hicieron, no lo que van a hacer.
Sí,
y
es
la
verdad.
Gente quiere saber, chicos, ya sé lo que son ustedes, dígame qué van a hacer de acá adelante.
Sí,
o sea, traeme propuestas de acá adelante. Y esto va para todos los libertarios en la provincia de Buenos Aires. Empecemos a hablar de acá adelante.
Sí, un poco también el PRO me parece que se exacerbó en esto de traer candidatos afuera, porque primero Jorge Macri, los peronistas sabes que no votó.
Sí, no tenía domicilio acá.
Ella es diputada por la provincia hoy en día.
Exactamente.
Es un caso particular el del PRO y los traspasos del lugar.
Con la Vidal pasó algo parecido.
Con la Vidal pasó lo mismo, Santilli pasó lo mismo. No hay algo ahí con...
Sí, algo extraño.
Algo extraño, particular. Creo que lo normalizamos, pero no es muy normal que la candidata del PRO, digamos, en este caso, no se pueda votar a sí misma porque es diputada de Nacional por la provincia de Buenos Aires. Claro, es particular.
Es particular ella que va a la legislatura y el 7 de septiembre va a votar a otra persona.
Sí, es verdad. Es particular.
Es cierto.
Bueno, y yendo un poquito más, bueno, claramente un resultado importante, aparte porque lo que decíamos siempre, que la elección en Capital marca un poco la agenda y el rumbo nacional. Sí. Gran resultado para Javier Milei, que poco me parece que en esta interna de la centro, del todo lo que va del centro para la derecha, termina venciendo a Macri, para lo que es el armado de Karina Milei, para Adorni también, porque era la
cara visible.
Exactamente. Leandro Santoro, mira, decime si respaldas mi teoría. Yo creo que a él le jugó una mala pasada las expectativas, porque estaba la expectativa de que el peronismo por primera vez en mucho tiempo gane en Capital Federal, un territorio que le es un poco más adverso. Entonces creo que Santoro se había creado un poco la expectativa de que por lo menos salga primero ahora. Si me preguntas a mí, yo veo muy difícil que Santoro, antes y después de la elección, pueda ser jefe de gobierno porteño por, bueno, cómo se conforma el electorado porteño. Pero parecía que por lo menos este año podía llegar a ganar, digamos. Y si vos mirás, la verdad que no hizo una mala elección. Ganó en 6 de las comunas. De hecho sacó, creo, un poco más de votos. Legisladores aumentó los que tiene. Van a tener un tercio los legisladores.
Un tercio, exacto.
De la capital federal. La verdad que no es una mala elección. Me diste puntos a 3 del que ganó. Pero creo que como estaba esta expectativa de que por primera vez el peronismo podía tener un candidato que gane en Capital Federal y una foto fuerte, terminar abajo de la Libertad Avanza y terminar derrotado en algún punto, creo que deja ese sabor amargo de que de no ver que fue una capaz una elección bueno, aceptable, digamos, no fue una catástrofe. Catástrofe es lo del PRO, que sí, el gobierno salió tercero, me parece. Y Larreta, que viste, estaba muy eufórico Larreta el día de los comicios, con sus 8 puntos. Para mí es, lo de Larreta es aceptable, está bien. De hecho, mete 3 legisladores, tiene un bloque de 5. Larreta sueña con ser jefe de gobierno porteño nuevamente, lo cual hoy parece difícil, pero bueno, política nada nunca
nada,
se sabe.
Nada es imposible.
Exactamente. Me parece que aceptable, pero hasta ahí. Tampoco es una acción rotulante, pero es verdad que si vos sumás lo que sacó la mitad, que es lo que sacó el PRO, digamos, capaz le sacó 1 de cada 3 votantes que podían llegar a ir al PRO, más o menos, si no nos ponemos fino con la matemática,
sí.
Digamos que hizo, mostró que tiene una capacidad de daño importante, mostró que una parte chica del electorado porteño lo valora personalmente, porque esto era Larreta y Larreta, no es que es un armado muy amplio, con figuras muy amplias, este es Larreta. Me parece que demostró que tiene una capacidad de daño importante, en este caso para el PRO, pero bueno, hasta ahí. Capaz si hubiera sacado, no sé, 12, 13 puntos, porque estamos hablando de otra cosa.
Exactamente.
Pero para mí es aceptable. Bueno, obviamente Larreta en su cruzada personal con Macri lo vive con mucha felicidad, me imagino.
No me cabe duda.
No me cabe duda, no, ¿viste? No sé si lo viste haciendo el topo Gigio también. O sea, ahí, bueno, creo que un poco para eso una revancha personal en algún punto. Será un tema para Larreta y su psicólogo. Pero sacando un poco la euforia que tratan de darle de ese lado, es un resultado aceptable y hasta ahí. La verdad, desde acá tendrá que proponerse crecer mucho si él quiere ser un candidato competitivo para jefe de gobierno en la ciudad. Me sorprendió un poco Marra, yo pensé que iba a ir un poquito mejor. 2 puntos, no entró ni a la legislatura, ni siquiera renueva su banca, que tenía que sacar pues 3 puntos.
Yo lo veía más arriba.
Yo lo veía capaz en 5 o 6 puntos. Pensé que por lo menos él y el segundo iban a entrar. La verdad que flojo, pero bueno, claramente Adorni, todo lo relacionado a Milei se lo lleva a Adorni, y en eso triunfó, digamos, la campaña de Adorni por sobre la de Marra. A Marra también le juega en contra que haya habido un candidato tan conocido como Adorni, que es el vocero todo lo día del gobierno. Capaz con alguien más desconocido hubiera sido más fácil, pero bueno. No estaba mal la idea de postularse de Marra, me parece, bueno, se animó, lo intentó, pero bueno, lamentablemente para él no le salió bien. También otro fracaso de la UCR, esta chica de Lula Levy.
Yo no, ahí no le pongo el fracaso a ella.
No, ella no.
Yo le pongo el fracaso a la UCR y especialmente a la dirección de la UCR.
Sí, un poco la mandaron a ella a quemarse. Yo dos cosas no entiendo.
Sí, ella fue fusible. Desgraciadamente la pusieron como fusible.
Es increíble, te pones a pensar, en un año y medio, Lustó, que bueno, es el referente de ese sector, pasó de ser casi jefe de gobierno en la PASO del 23,
sí,
ahora sacar 2 puntos. Su candidata, no a él, es verdad.
Sí.
Pero es increíble cómo...
¿Cómo cambió?
¿Cómo cambia el panorama, no?
Volvemos a cosas que hemos charlado varias veces aquí, y millones de veces con un café en el medio, que la gente hoy está delante del político. La gente cambió el chip.
Sí.
Cosas que muchos políticos todavía están con el chip oxidado.
Uh-huh.
Yo digo oxidado porque no se ayornan a lo que la gente está pidiendo, hacia dónde va la ciudadanía.
Uh-huh.
Y me parece que lo que le pasó a Lustó fue esto.
Y a mí me parece también que la UCR, con la presentación de Levy, o también vale para Graciela Ocaña, que está con un resultado muy mal, o alguna lista más que me estoy olvidando. Oliveto.
Oliveto.
La de Coalición Cívica, sí, estoy hablando. Digo, qué raro que esos partidos que tienen tan pocos votos, vamos a ser honestos, nadie estaba pensando que la Coalición Cívica le iba a ir muy bien, ¿por qué no se aliaron o con el PRO o con Larreta o con alguien? Porque solo, evidentemente, sabes que no puedes ir. Bueno, ahora capaz les quedó demostrado a ellos, pero creo que sabíamos un poco que la Coalición Cívica, por ejemplo, de sola no va a poder meter un legislador. Entonces, la UCR, pudo ya entender un poco más, para mí también tendrían que haber pensado un esquema de alianzas, por lo menos con Larreta. No te digo con el PRO si no querés.
Vos fijate, y vamos a un corte que nos están marcando, lo que estás diciendo vos, fijate lo que ocurrió en Capital, que hoy la UCR ya está hablando de generar alianzas porque sabe que sola no tiene más de 4 puntos en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. No, entonces, 4 puntos está siendo muy generoso.
Sí, bueno, no seamos tan malos. yo creo que no se merecen 0,5. Bueno, opa. Pero están buscando alianza porque se dan cuenta que desaparece, más desaparece como desaparece el PRO.
Sí.
Digamos, hay alguien que les comió la idea. Y vamos a una primera pausa de Seamos Serios.
nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you.
Volvimos con Seamos Serios y quiero hacer dos comentarios, no sé lo que opina. ¿Qué opinan ustedes de la quita de subsidios que le han hecho a Tierra del Fuego? Yo tengo mi particularidad, mi pensamiento.
Yo también tengo un particular pensamiento de eso.
Porque yo no creo por qué 6 millones y medio de personas que tienen, estamos hablando de trabajadores en blanco en la Argentina, tenemos que estar subvencionando a 6.000, 8.000, porque ahí está más o menos la cifra de Tierra del Fuego, y en lo cual los 6 millones y medio de trabajadores tienen que comprar un teléfono caro, un televisor caro, un lavarropa caro, un aire acondicionado caro. ¿Por qué? Para mantener que a 6. La verdad, chico.
Sí, sí, yo, sí, yo coincido un poco con
eso. Yo creo que hace 10, 15 años que le he dicho basta.
Creo que es una discusión un poco pospuesta, mucho tiempo, pero sí, me parece que el régimen de Tierra del Fuego.
No va. Aparte, hice un comentario el miércoles pasado. Yo había hecho un comentario, digamos, a la, este, del lado chileno, tienen salmones, este, cultivamiento de salmones.
Sí.
¿Vos sabés que el salmón para Chile es el segundo ingreso de dólares después del cobre?
Sí. Ah, buenas tardes a todos. Disculpen, recién acabo de llegar, gracias a los cortes. Pero bueno, estamos acá acompañando como siempre.
Estaba diciendo que del otro lado estaba el chileno y que son, es el segundo ingreso después del cobre en Chile. El año pasado, esto es dato, no relato, gente, esto es dato, exportó 6 mil millones de dólares en salmón Chile.
Sí.
¿Y los otros qué cric?
Nada.
¿Cric?
Ni siquiera un pejerrey exporta.
¿Cric? ¿Ok? Bueno. Entonces yo creo que era tiempo para hacer este cambio y aplaudo la medida. Aunque a algunos les duela, me parece que es lógico, no tenemos por qué todos pagar cosas. Y encima, hoy la tecnología viene avanzando con una velocidad muy grande. Entonces los que estamos comprando nosotros como nuevo y decimos wow, ya tiene 2 años en el mercado y ya pasó a ser viejo y está descartado. Y nosotros lo compramos como wow, qué bueno que es, qué lindo que es, qué bonito que es. ¿No? Eso es totalmente cierto. Y siguiendo hablando de parte económica, ahora en julio se nos vence el tema de las retenciones, la saca de retenciones, y ya hay un informe que ha mandado el gobierno de que las retenciones al trigo, a la cebada, este, lo va a dejar igual, y lo que sí va a volver al antiguo régimen es lo que soja, maíz, girasol y sorgo. Yo creo que es un salomónico esto. Creo que vino el Papa Francisco del cielo y dijo, muchachos, partamos la cosa por la mitad para que esto no se ponga feo. Y vos viste que la última semana hubo muchos foros de empresarios, muchos foros de economistas. Y yo estaba escuchando a algunos CEOs de multinacionales. Y realmente me sentí reflejado con ellos. ¿Por qué digo reflejado? Porque nosotros hace rato que venimos diciendo en este programa que las pymes que no se actualizan quedan fuera de mercado. Que la Argentina, la economía ha cambiado muchísimo, que ahora no es que uno pone el precio, sino el precio lo pone la demanda. Entonces vos tenés que corregir tus costos para que la demanda te lo acepte. Y eso es algo similar a lo que están diciendo los CEOs en los foros la semana pasada. De una o de otra manera lo han dicho todos, que el que no se adapta queda fuera de mercado. Sí. Esto es una gran verdad, y creo que tenemos que, más pronto que tarde, vamos a tener que entrar todo en este bendito cambio y a ver si podemos llegar a bajar nuestros costos internos, que son...
Elías, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón que te corte. Dime. ¿Cómo pudo bajar Aluar 30% los costos? Que ahora lo vende 30% más barato.
¿La verdad o la mentira?
Lo que vos quieras.
Ok, yo te digo. No bajó los costos. Puso el precio interno al mismo costo, al mismo precio que él exporta. Si él exportaba a 1 para el mercado interno, era 1.25. ¿Ok? Entonces no bajó nada. Lo que puso fue, lo puso a mercado internacional. Claro. Si no, Milei le dejaba importar aluminio y se metía el aluminio en el tuje.
Ah, no, por bueno, entonces.
Hablémonos cristiano. No le debemos nada a nadie acá.
Dejó de cobrar el aumento por ser argentino.
Sí. Pero te aclaro algo. Y no solamente eso. Tiempo y años atrás. ¿Ustedes se acuerdan cuando... era más o menos, te estoy hablando, creo que fue antes, cuando recién ingresó Menem al gobierno, que que toda la gente se iba a Triple Frontera a comprar y estamos
sí, obvio. Me acuerdo. Okay, bueno. Hoy en día están muy en boga igual las cosas por Paraguay.
Bueno, yo te cuento. Yo, Elías, el Bobby, le digo a una persona que viajaba, le digo, che, mirá, ¿por qué no me compras una zapatilla así? Digo, que acá valen un Perú. Sí, esta no, cómo no, te las traigo. Me las trajo. El tema es cuando miré la suela, las zapatillas valían casi la mitad que acá, ¿eh? Miro la suela, industria argentina. ¿Se entiende lo que estoy hablando?
Sí.
Y esto no es de ahora, estoy hablando de la década del 90. ¿Se entiende? Bueno. ¿Por qué? Porque los acá siempre aprovecha, digamos, siempre el empresario en Argentina pescó en la pecera. Y cuando hay alguien que le molestaba, pedía subsidio, pedía que importaciones no, pedía... ¿Para qué? Para tener pescar en la pecera. Pero nunca en comprar una nueva máquina, nunca en aumentar la producción, nunca... ¿Por qué? Porque si pescaba en la pecera, eras dueño del mercado. Eso es lo que pasa con el empresario argentino. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Y yo soy empresario, me paro de esta manera, tengo derecho a hablarlo, porque... soy una, alguien que está haciendo los cambios que si no desaparecemos. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los brasileños, la industria brasileña. Brasilero es para adentro. Y lo que ellos quieren ser el mejor del mundo. Nosotros es cagar al mundo. La gran diferencia que tenemos entre Argentina y Brasil. En algún momento tenemos que aprender eso.
Tal cual. Tal cual.
No aprendamos de fútbol porque está haciendo muy mal a los muchachos.
Ahora hay que con Ancelotti, ¿qué tal les va?
Sí, pero hay problema, porque aparente que viene, que no viene, que no lo quieren, que no lo quieren. Mira, hay un tema ahí.
Lo que tengo entendido, puede fallar, pero estoy un 98% seguro de esta información. Él, bueno, está en el Real Madrid, no le estaba yendo del todo bien. El Real Madrid creo que perdió la liga, viste, se quedó fuera feo de la Champions. Sí. Y la cuestión era que estaba medio como que se filtró, que ya tenía todo arreglado, un contrato hipermillonario, creo que $900,000 por mes.
Wow. Perinola.
Más un bonus de creo que 5 o 6 millones de dólares si gana el mundial. Tipo, apostaron fuerte los muchachos.
Sí, zanahoria en el medio.
Claro. Y creo que Real Madrid no le gustó mucho eso y como que primero le habían tumbado el pase, digamos. Uh-huh. Y ahora después se reflotó y ya creo que está todo confirmado. Y ahora creo que a él le queda un partido en Real Madrid. O sea, igual sabías que vos podés ser, digamos, entrenador de un equipo de fútbol y una selección al mismo tiempo.
Sí.
Por ejemplo,
sí.
Scaloni podría ser técnico de River y de la selección al mismo tiempo. Creo que hoy está medio así, porque ya la lista de Brasil ya la escribió él, que de hecho vuelve Neymar y no sé qué otros jugadores también vuelven. Así que creo que le falta un partido en Real Madrid, que ya se despide y después ya se enfoca bien en Brasil. Así que sí, estaría confirmado lo de Ancelotti en Brasil.
Mirado.
Bueno.
Mirado.
Está bien. Ancelotti en Brasil. Viste que estábamos hablando antes cuando decíamos el tema de las elecciones en Capital Federal y que tiene que haber cambios para la provincia.
Sí.
Y que Mauricio se había ido, se fue para Europa, no sé en qué destino, pero se fue para Europa.
Que Arabia Saudita y me parece que España.
Yo tengo entendido que España y Arabia Saudita, pero como bueno, no tengo eso claro, viste, por eso no quise decir nada. Decíamos que tanto la UCR, que ya está buscando alianzas por algún lado porque sabe que eso la muere, el PRO y ciertos radicales fuera de la presidencia del radicalismo nacional siguen estando generando presión a la Libertad Avanza para generar un frente, según ellos.
Sí.
Que no lo veo un buen camino, te digo desde ya.
Mira, ahí hay dos cuestiones, perdón la interrupción. Pero el radicalismo está en ebullición,
¿sí?
Total.
¿Sí?
Como siempre decimos, donde hay tres radicales hay tres posturas diferentes.
Totalmente.
Por ejemplo, bueno, de Loredo ahora él quiere irse en Córdoba, acá hablando de Córdoba, ¿no? Él en Córdoba quiere ser candidato de Milei, una alianza con la UCR, pero hay muchos radicales que no quieren, viste que se van a dividir. Manes ayer anunció que se va él y su hermano, que es el presidente de la Convención Nacional.
Sí, se fueron.
Se fueron, van a hacer un partido propio. O sea,
ya está el partido armado y lo van a hacer presentar a fin de mes, de este mes de mayo.
Creo que el viernes lo presentan.
Yo tengo entendido que a fin de mes.
Mira, pero bueno, Mane su propio partido. ¿Por qué digo esto? Porque la UCR está en un estado de ebullición importante. Y paralelamente corre lo del PRO ahora, que es un poco lo que decimos. Lo que se pone en tela de discusión ahora digamos que hay una parte importante del PRO que ya está de acuerdo, que dice, bueno, vamos a ir con la Libertad Avanza. El tema, el foco, ahora está puesto, bueno, en si la boleta va a ser violeta y va a decir la Libertad Avanza, o si dirá, no sé, Frente Juntos por la Libertad, y será amarillo y violeta, por ejemplo. Esa es la discusión ahora. La postura de Libertad Avanza es más de, bueno, vengan a financiar Libertad Avanza, como hizo Patricia Bullrich u otros dirigentes, y ya está, no les ofrezco nada más, demasiado que le damos a algunos lugares. Y el PRO lo que pretende es que se haga un fe, bueno, el PRO y algunos sectores de la UCR, como bueno, de Loredo y demás, pretende que se haga un frente nuevo, que es bueno, que esté la Libertad Avanza, que esté el PRO, la UCR y quien más quiera estar. Esa es un poco la discusión. De hecho, hay una novedad de último momento: la vicegobernadora de Mendoza, que está Cornejo, los radicales, ya, digamos, se pasó a Libertad Avanza ella. En este esquema que estamos diciendo, bueno, la discusión está puesta en, digamos, la marca va a ser la Libertad Avanza u otra nueva. Bueno, desde la Libertad Avanza quieren conservar su marca, que hasta ahora les fue bien, y bueno, y el PRO y la UCR pretenden otras cosas. Algunos ya pegaron el salto, no sé, por ejemplo, Valenzuela ya es parte de Libertad Avanza, sí. Bullrich también. Ahora la vicegobernadora de Mendoza, que está diciendo en su provincia, miren, yo me afilo a Libertad Avanza, no, nada de frente, yo acá voy y me afilo a Libertad Avanza, nada de radicalismo. Entonces, bueno, esa es un poco la discusión que está habiendo ahora, y hay que ver cómo se define. Pasa que los muchachos del PRO y radicales, si no acuerdan afiliarse a Libertad Avanza, hay que ver qué hacen.
Vos sabés que, hablando de eso, hay un intendente de la segunda sesión electoral que es intendente del PRO.
Sí.
Quiere poner los primeros candidatos, digamos, ponerse como Libertad Avanza, y realmente logró romper la Libertad Avanza, digamos. No lo quieren, no quieren saber nada.
Creo que sé cuál es.
No quiero dar nombre.
Okay.
Pero sé que tiene unos problemitas, generó problemas internos, sí, por falta de definición.
Bueno, ya en esa sección igual había un par de problemitas.
Sí, ya venía. Eso ya venía. Pero bueno, es lo que estamos teniendo ahora y veremos.
Pero bueno, de acá a 60 días es algo que se va a profundizar, justamente todas estas cuestiones. Y me parece que ahora el tema de la discusión con el PRO por parte de la Libertad Avanza es eso, el nombre del frente, si se mantiene la marca Libertad Avanza o si hace otra marca en algún sentido, no sé, Juntos por la Libertad, Libertad Avanza.
Yo particularmente creo que no, porque la gente, a ver, uno está haciendo política, ¿no? Pero la gente realmente, la imagen que ve es la de Milei.
Sí, coincido.
No ve absolutamente ninguna otra, digamos, el color lila es Milei, no es Milei y, es Milei. Entonces, todos los que vayan, estamos hablando de la provincia, los distintos distritos de la provincia, que no sea con la imagen de Milei y no sea con las ideas de hacer el territorio algo similar a lo que Milei está haciendo a nivel nacional, chicos, yo creo que no están leyendo la sociedad. Yo creo que la sociedad hoy está diciendo, nosotros estamos pagando las tasas, estamos hablando municipal, estamos pagando las tasas, estamos pagando los impuestos provinciales, pero queremos cambio algo. Uh-huh. Tasa a cambio de, impuesto inmobiliario a cambio de. Hablando de impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario del gobernador Axel Kicillof, alias Frente Movimiento al Futuro, no sé cómo.
Movimiento Derecho al Futuro.
Movimiento Derecho al Futuro, que se olvidó el presente, pobrecito. Porque el presente es caótico contigo.
Terrible.
Estamos sin presupuesto. Igualmente, la legislatura de la provincia le permitió endeudarse en 250 millones de dólares ya hace unos meses. Ahora hace un pedido de 1.000 millones de dólares de endeudamiento. Este gobernador hace 5 años y medio que está en el gobierno y ha puesto 100.000 personas más dentro de la estructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Y después me
habla que está en crisis.
¿Y con qué sueldo?
Que yo no creo en la crisis. Y te digo por qué no creo en la crisis. Yo creo que la crisis, la que está generando él, es para tener caja para la campaña. Porque si no, no me cierra los gastos presupuestarios que está haciendo en estupideces. Tus prioridades son totalmente distintas. Me remito a lo que dije hace unos minutos atrás con el club
de Castelli.
Estás poniendo plata para una tribuna. ¿Esa es prioridad? y los hospitales no tienen insumo? ¿Esa es tu prioridad? La verdad, chico, no hablemos de seguridad, porque toda la gente tomó las puteadas con el tema de seguridad. No hablemos de seguridad.
Se le inundó media provincia y está hablando de que la culpa es de Milei. Fíjate, ya.
Pero es clásico el kirchnerismo eso. La culpa nunca es de ellos, siempre es de atrás. Y aunque él se disfrace que es otra cosa, no deja de ser un izquierda kirchnerista.
Ahora, ¿qué opinas, Elías y Claudio, del tema de que ahora es todo inundado, todo, y nuestros queridos legisladores de la provincia quieren la reelección indefinida?
Vos estás hablando de los intendentes.
Y los legisladores.
Los legisladores tengo entendido que la tienen ya.
No.
Pará.
¿O tienen miedo de ascensión?
No, hay un proyecto para limitar la reelección indefinida de los... ¿Cómo se llama? De los concejales, de los legisladores provinciales.
Exactamente, porque Vidal la había ejecutado, le dijeron que la aprobaron, y ahora quieren revertir todo eso. Y eso es gente de la Cámpora. Hay dos proyectos.
Yo hago una pregunta. ¿La prioridad del político hoy es saber si puedo seguir estando en el poder?
Tal cual.
¿Sin mirar lo que estamos haciendo?
No, tal cual. Y no donan.
¿Y no estamos mirando al bonaerense qué carajo está haciendo?
No,
¿cómo
le
está pasando?
No le interesa.
Estamos hablando de seguridad que no sirve, estamos hablando que caen cuatro gotas y inundamos, estamos hablando que la salud es un desastre. Estamos hablando de eso y ellos quieren reelección, carajo. ¿No se dan cuenta que la sociedad está buscando otra cosa?
Tal cual, tal cual.
Hay otras prioridades, muchachos. Empecemos a mirar un poquito en serio y vamos un corte.
We're not running anymore. Leave the politics behind.